desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Junta del Regulador de Salud Brasileño, Anvisa, votó el domingo 17 de enero para aprobar el uso de emergencia de las vacunas COVID-19 de la China, Sinovac Biotech, y la británica AstraZeneca, y comenzar las inmunizaciones cuando la pandemia entra en una segunda ola mortal. Inglaterra lanzará la siguiente fase de su programa de vacunación COVID-19 el lunes 17 de enero, cuando comenzará a ofrecer dosis a personas de 70 años o más y a aquellas que se consideren clínicamente extremadamente vulnerables al coronavirus. La policía detuvo el destacado crítico del Kremlin Alexei Navalny a su llegada a un aeropuerto de Moscú el domingo 17 de enero después de que voló a casa a Rusia desde Alemania por primera vez desde que fue envenenado el verano pasado. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La Junta del Regulador de Salud Brasileño, Anvisa, votó el domingo 17 de enero para aprobar el uso de emergencia de las vacunas COVID-19 de la China, Sinovac Biotech, y la británica AstraZeneca y comenzar las inmunizaciones cuando la pandemia entra en una segunda ola mortal. Minutos después de que la Junta de Anvisa votara por unanimidad para aprobar ambas vacunas, Mónica Calazans, una enfermera de 54 años en Sao Paulo, se convirtió en la primera persona en ser inoculada en el país, recibiendo la vacuna china conocida como CoronaVac. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un escéptico del coronavirus que se ha negado a vacunarse, está bajo una presión cada vez mayor para iniciar las inoculaciones en Brasil, que ha perdido más de 200.000 por COVID-19, la peor cifra de muertos fuera de Estados Unidos. Sin embargo, los retrasos en los envíos de vacunas y los resultados de las pruebas han retrasado las vacunas en el país, que alguna vez fue líder mundial en inmunizaciones masivas y ahora está rezagado en la región después de que países como Chile y México comenzaron a administrar vacunas el mes pasado. El gobierno de Bolsonaro estaba planeando lanzar un programa nacional de inmunización esta semana, pero aún está esperando los envíos de la vacuna AstraZeneca en el centro de sus planes. Eso se ha sumado a la frustración pública y ofreció a un rival político la oportunidad de eclipsar al presidente de derecha. El gobernador de Sao Paulo, João Doria, que supervisa el centro biomédico Butantan que está asociado con Sinovac en Brasil, dijo que la decisión de Anvisa fue un triunfo para la ciencia, ya que dio luz verde a la primera vacunación en su país. Inglaterra lanzará la siguiente fase de su programa de vacunación COVID-19 el lunes 17 de enero, cuando comenzará a ofrecer dosis a personas de 70 años o más y a aquellas que se consideren clínicamente extremadamente vulnerables al coronavirus. El programa de vacunación, el más grande hasta ahora en Europa, se ha centrado hasta ahora en personas de 80 años o más, así como en el personal sanitario y de atención de primera línea. El primer ministro británico Boris Johnson dijo el domingo que hoy es un hito significativo en el programa de vacunación de Inglaterra, ya que lo abrió a millones de personas más que están en mayor riesgo de COVID-19. El ministro de Salud, Matt Hancock, dijo que más de la mitad de las personas mayores de 80 años ya se habían vacunado. Gran Bretaña, que tiene el número de muertos por COVID-19 más alto de Europa, espera que el progreso en el despliegue de las vacunas le permita aliviar algunas de las restricciones de bloqueo o confinamiento económicamente dañinas en marzo, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab. El gobierno quería que a todos los adultos se les hubiera ofrecido una primera vacuna para septiembre, dijo Dominic Raab. Johnson se ha fijado el objetivo de vacunar a las cuatro categorías de mayor riesgo que abarcan aproximadamente 14 millones de personas a mediados de febrero. El gobierno dijo que los dos primeros grupos de su programa seguirán siendo su prioridad, pero que los lugares de vacunación que pueden recibir a más personas invitarán a los miembros de las dos cohortes siguientes a recibir sus vacunas. La policía rusa detuvo al destacado crítico del Kremlin Alexei Navalny a su llegada a un aeropuerto de Moscú el domingo 17 de enero, después de que voló a casa a Rusia desde Alemania por la primera vez desde que fue envenenado el verano pasado. Es probable que la medida que podría llevar a Navalny a la cárcel durante 3 años y medio por supuestamente desobedecer los términos de una sentencia de prisión suspendida provoque una ola de críticas occidentales al presidente Vladimir Putin. En un caso que atrajo la atención internacional, Navalny fue envenenado el verano pasado, por lo que las pruebas militares alemanas mostraron que era un agente nervioso Novichok, una versión de los hechos que el Kremlin rechaza. El avión de Navalny desde Berlín fue desviado a otro aeropuerto de Moscú en el último minuto en un aparente esfuerzo de las autoridades por frustrar a los periodistas y simpatizantes que lo saludaban. Después de que Navalny dijera la semana pasada que planeaba regresar a casa, el servicio penitenciario de Moscú dijo que haría todo lo posible para arrestarlo una vez que regresara, acusándolo de desobedecer los términos de una sentencia de prisión suspendida por malversación, un caso de 2014 que dice que fue inventado. Pero el político opositor de 44 años se rió y bromeó con los periodistas en su avión, diciendo que no tenía miedo y que no creía que lo arrestarían. Irán ha instado al Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas a evitar publicar detalles innecesarios sobre su programa nuclear. El informe planteó acusaciones de varios países que Irán está fabricando armas nucleares. A través de transmisiones de la televisión estatal el domingo, el Ministerio Nuclear de Irán pidió a la Agencia Internacional de Energía Atómica que evite publicar detalles del programa nuclear de Irán que podrían causar confusión. Irán reaccionó a los comentarios diciendo que Teherán informó al organismo de control nuclear de la ONU hace casi dos décadas de sus planes para la producción de uranio metálico para esfuerzos pacíficos y convencionales. Irán también dijo que había actualizado a la agencia hace dos años sobre sus planes para producir un combustible avanzado de silicio. La Agencia Nacional para el Manejo de Desastres de Indonesia registró un total de 73 víctimas del terremoto en Majene y Mamuju en Sulawesi Occidental, con otras 27.850 desplazadas. Así lo dijo el jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de BNPB, Raditya Jati, en una conferencia de prensa virtual en Jakarta el domingo 17 de enero. Dijo que las 73 víctimas consistieron en 9 víctimas que murieron en la región de Majene y 64 personas que murieron en la región de Mamuju, Sulawesi Occidental. Raditya admitió que las entregas logísticas estaban un poco limitadas, pero en general todos los esfuerzos de manejo aún eran bastante propicios y no se habían transmitido obstáculos desde el gobierno local. Explicó que la entrega logística se concentraría en el puesto, pero para las víctimas afectadas que han estado en las cercanías de sus respectivas viviendas, también se procurará seguir recibiendo esta asistencia. La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate encontró 10 bolsillos de partes del cuerpo de la víctima y 4 bolsas de escombros pequeños y 3 piezas grandes de fuselaje en el noveno día de la operación de evacuación de la aeronave Sriwijaya Air SJ-182, dijo el jefe de la agencia Bagus Purhito en Jakarta del Norte el domingo. Dijo que la operación de búsqueda fue realizada por el equipo del Grupo Especial Basarnas y buzos de la Armada y otros miembros del equipo que realizaron las actividades con total compromiso. Respecto al descubrimiento de la unidad grabadora de voz en cabina o CVR, Bagus enfatizó que la parte CVR que fue encontrado era una parte de la unidad CVR llamada unidad electrónica CVR que funciona para capturar voz o datos de voz en la cabina. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes el comentario de hoy trata sobre enfrentando sucesivos eventos de desastre. Después de la tragedia del accidente del avión de Sriwijaya Air en las aguas de las Mil Islas el sábado 9 de enero, otros desastres se produjeron uno tras otro en varias regiones de Indonesia. Un terremoto ocurrió en Sulawesi Occidental, precisamente en Mamuju, el 15 de enero con una magnitud de 6.2, destruyendo varios edificios, incluida la oficina del gobernador de la provincia de Sulawesi Occidental y causando decenas de muertes. El 16 de enero hubo una erupción del Monte Semeru en Java Oriental. Por supuesto, la lava que sale de las montañas debe ser vigilada para no causar víctimas. Sin duda, esta erupción se suma a la duración de las condiciones de desastre que se deben vigilar y anticipar en varias regiones de Indonesia. Además, lo que todavía es motivo de preocupación es el ataque de la pandemia COVID-19. En Indonesia, el número de personas infectadas con el virus COVID-19 sigue aumentando. De hecho, el proceso de vacunación ha comenzado, comenzando por los trabajadores de la salud que obtienen el primer turno para vacunarse, seguidos por otros indonesios en orden de prioridad. Aunque llevará tiempo, dada la gran población de Indonesia y sus vastas condiciones geográficas con tantas islas, se espera que el proceso de vacunación que ha sido planeado por el gobierno pueda funcionar sin problemas. Por lo tanto, la pandemia de COVID-19 se puede superar gradualmente. Las condiciones de desastre no son nada nuevo en Indonesia. La posición de Indonesia, que está en el área del anillo de fuego, debido a que está rodeada de volcanes activos, ha hecho que la tierra sea muy fértil. Pero al mismo tiempo, esto tiene el potencial de sismicidad y erupciones volcánicas, que a veces son bastante violentas. Lo mismo ocurre con las inundaciones. No es un desastre que ha sucedido muchas veces. La preparación de Indonesia para enfrentar desastres está determinada por una serie de pasos anticipatorios tanto por parte del gobierno como de la sociedad. Los procedimientos de evacuación regulares y la educación desde el principio determinarán la cantidad de personas que serán mitigadas con éxito en unas condiciones de desastre. También se han preparado instalaciones e infraestructura para desastres en áreas propensas a desastres, como las sirenas que marcan la llegada de un terremoto de cierta magnitud o la disponibilidad del lugar de evacuación, etc. Cada región de Indonesia ya tiene una agencia de gestión de desastres que se espera que sea capaz de moverse sinérgicamente con la comunidad y varias agencias de ayuda que vienen de dentro y fuera del país cuando se enfrentan a desastres. Tanto el terremoto de Mamuju como las inundaciones en Kalimantan del Sur causaron muchas víctimas inesperadas. Parece que a pesar de que están preparados en infraestructura, el pueblo indonesio todavía no está completamente consciente y capacitado para enfrentar desastres, que nunca se sabe cuándo ocurrirán. Es responsabilidad de todos crear esa conciencia. Con suerte, lo que sucedió a principios de 2021 será un recordatorio para que todos los ciudadanos estén más atentos y preparados para enfrentar cualquier desastre. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかるバイルス COVID-19 みんひらりてだいらくにゃびしゃくりんさひかなあいやみーくんわかなあくんやみーに
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID-19, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 17 de enero en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de enero de 1919. Comienza la Conferencia de Paz de París. El 18 de enero de 1919, una histórica Conferencia de Paz comenzó en el Palacio de Versalles, París, Francia.La conferencia contó con la presencia de representantes de 27 países del mundo y dirigida por el entonces primer ministro francés Georges Clemenceau. En la conferencia se firmó el Tratado de Versalles entre lo que figuraba un mando para Alemania que perdió en la Primera Guerra Mundial, el pago de grandes indemnizaciones de guerra y la entrega de algunos de los territorios que ocupó a los países aliados. La conferencia también discutió la creación de la Liga de las Naciones. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de enero de 1993, el día de Martin Luther King Jr. Por primera vez se celebró en 50 estados de los Estados Unidos. El reverendo Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Es un activista afroamericano de derechos humanos.Se convirtió en uno de los líderes más importantes en la historia de los Estados Unidos y en la historia no violenta en los tiempos modernos, y es considerado un héroe, el creador de paz y mártires por muchas personas de todo el mundo. En 1963 recibió el Premio Nobel de la Paz. Fue asesinado a tiros cuando entró en acción en Memphis el 4 de abril de 1968. De hecho, en 1983, los Estados Unidos celebraron sus cumpleaños el 15 de enero como un día festivo para conmemorarlo, llamado Día de Martin Luther King. El 18 de enero de 1993, el Día de Martin Luther King, por primera vez se conmemoraba simultáneamente en 50 estados de los Estados Unidos.Terminamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de enero de 2000. Meteoro se cayó en el lago de Tagish, Canadá, y de la investigación sobre el meteorito se reveló el origen del agua en la Tierra. Una roca del espacio exterior, o comúnmente llamado meteoro, se estrelló en el lago de Tagish, Canadá, el 18 de enero de 2000. En ese momento, los lugareños vieron una luz como una estrella fugaz en el lago. Luego estaba la explosión. Los científicos, tanto a nivel local como internacional, realizaron investigaciones sobre la caída del objeto del espacio exterior. Después de estudiar el meteorito en el lago Tagish, un equipo de científicos de la Universidad Tohoku de Japón concluyó que la mayor parte del contenido de agua de la Tierra proviene de las colisiones con asteroides hace 4.600 millones de años. Identificaron el meteorito en el tipo de chondrite carbo. La roca proviene de un asteroide ubicado en el punto entre Marte y Júpiter. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre para aumentar las exportaciones a China. El ministro de Comercio lanzó una plataforma de comercio digital. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, el jueves 14 de enero, lanzó virtualmente la plataforma de comercio digital Indonesia Store o IDN Store. Esta plataforma tiene como objetivo fomentar la penetración de productos indonesios, especialmente productos de pequeñas y medianas empresas a China, incluidos Hong Kong y Taiwán, que se mantienen digitalmente. El ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, en su declaración en Jakarta el jueves, enfatizó que es hora de que todas las pequeñas y medianas empresas indonesias orientadas a la exportación optimicen el uso de plataformas digitales para mejorar su desempeño exportador. Lutfi dijo que acelerar el uso de la tecnología ha demostrado ser una herramienta eficaz y eficiente para promover productos de exportación, incluida la provisión de datos e información como base para la toma de decisiones comerciales. IDN Store es una plataforma de comercio digital que utiliza tres idiomas, a saber, indonesio, inglés y mandarín. Se espera que la plataforma permita transacciones de empresa a empresa o B2B y de empresa a consumidor o B2C entre actores comerciales registrados de Indonesia y compradores potenciales en estos países. Además, esta plataforma también ofrece funciones de exhibición virtual en vivo y códigos QR que respaldan las actividades promocionales virtuales. En IDN Store se han presentado miles de productos indonesios con varias categorías de más de 1,000 actores comerciales. Estos productos incluyen productos agrícolas, productos marinos, productos automotrices, alimentos y bebidas, ropa, productores, productos de salud y belleza, productos artesanales y decoraciones para el hogar. Según Muhammad Lutfi, varios problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, incluida la capacidad de producción limitada, el capital, los recursos humanos, la capacidad para cumplir con los estándares y las limitaciones en la comercialización de productos. Por lo tanto, la promoción digital es una solución que puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas a comercializar sus productos, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19. Añadió que en un futuro próximo, la compañía PT POS Indonesia firmará un acuerdo de cooperación con China Honden Industrial Park Co. Ltd. para ayudar a facilitar la distribución de mercancías de Indonesia a todas las áreas de China continental. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en China y Mongolia, Jauhari Oratmangun, dijo que se espera que IDN Store pueda alcanzar brechas de mercado que no se pueden alcanzar mediante actividades de promoción convencionales. Además, esto también se ve respaldado por el rápido crecimiento del número de usuarios de Internet en China. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Lahir untukku,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre Curug Pitu en Banjarnegara. Banjarnegara es una regencia en Jawa Central. Esta regencia tiene un millón de encantos y panoramas naturales asombrosos y muchos todavía están escondidos, por lo que todavía hay mucha gente que no conoce la belleza de Banjarnegara. Banjarnegara tiene muchas atracciones turísticas hermosas que van desde sitios culturales, sitios históricos, lugares para tomar fotografías contemporáneas, cráteres, lagos, embalses, hasta cascadas que realmente estropean los ojos que debes explorar de inmediato. Una de las cascadas espectaculares de esta zona se llama Curug Pitu, o en inglés significa Seven Waterfalls. Esta cascada se encuentra en el pueblo de Kemiri, distrito Sigalu, en la regencia de Banjarnegara, Jawa Central. De acuerdo con su nombre, Curug Pitu tiene 7 niveles de arriba abajo. Para llegar a todos los niveles, los visitantes deben caminar río arriba por senderos estrechos. Cuanto más baja es la cascada, más grande y más alta es la cascada. El más bajo tiene unos 30 metros de altura con una gran piscina debajo que generalmente se usa para bañarse, nadar o simplemente jugar y disfrutar de las salpicaduras de la cascada fría y fresca. Curug Pitu es una atracción turística que debe visitarse. En este lugar podemos encontrar una cascada donde el agua es tan clara y fresca. Curug Pitu ofrece vistas exóticas que son tan hermosas y sorprendentes. El agua no es demasiado alta, pero la piscina debajo de la cascada es suficiente para brindar una sensación de comodidad al sumergirse. El agua en este tour es definitivamente el agua de la montaña para que su frescura no esté en duda. Este Curug Pitu se encuentra a unos 10 kilómetros al noreste del centro de Banjarnegara. Para llegar a la ubicación se necesita mucho esfuerzo. Tenemos que caminar 1,5 kilómetros desde la carretera. Sin embargo, esta fatiga no se sentirá porque en el camino sus ojos se verán estropeadas por el impresionante paisaje circundante. La amplia y verde extensión de campos de arroz será la vista principal para que la mires. Seguro que te sentirás tranquilo y a gusto cuando lo veas. Obtendrá un hermoso fondo de montaña aquí. En el camino también encontrará jardines de Zalaca, que son tan extensos que los residentes locales los han plantado. Entonces, prepárate para una aventura en Curug Pitu en Banjarnegara, Jawa Central. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Kita. semua pudar bagai debu yang tersebar, hanya Dia meratapi mimpi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Apa Bedanya, que significa ¿cuál es la diferencia? A continuación daré una conversación de muestra titulada Apa Bedanya, que significa ¿cuál es la diferencia? En el lugar de Car Free Day o Día sin Automóviles, cuando Kevin estaba jogging, un niño pequeño lloraba porque su globo estalló. Kevin quería comprarle un globo al niño a cambio del globo que estalló. El comerciante de globos le pide a Kevin que elija un globo para comprar.
Pak, saya ingin membeli balon.
Silahkan dipilih, nak.
Berapa jenis balon yang Bapak jual?
Ada banyak. Silahkan dilihat-lihat dulu.
Berapa harga balon yang merah ini, Pak?
Harganya Rp3.000.
Kalau yang hijau, Pak?
Rp5.000.
Apa perbedaan balon yang merah dengan yang hijau, Pak?
Balon yang hijau lebih besar daripada yang merah, nak.
Kalau begitu, saya beli dua ya, Pak.
Yang mana, nak? Yang merah atau yang hijau?
Yang hijau, Pak.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, apa bedanya, que significa, ¿cuál es la diferencia? Diré dos veces y puede repetirlo después de mí. Saya ingin membeli balón. Saya ingin membeli balón, que significa, quiero comprar globos. Silahkan dipilih. Silahkan dipilih. Sea seleccionado. Silahkan dilihat dulu. Silahkan dilihat dulu. Que significa, por favor, échale un vistazo primero. Berapa harga balon ini? Berapa harga balon ini? Que significa, ¿cuánto cuesta este globo? Rp3.000. Rp3.000. Que significa Rp3.000. Apa perbedaan yang merah dengan yang hijau? Apa perbedaan yang merah dengan yang hijau? Que significa ¿cuál es la diferencia entre el rojo y el verde? Balon yang hijau lebih besar daripada yang merah. Balon yang hijau lebih besar daripada yang merah. Que significa el globo verde es más grande que el rojo. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Que significa idioma indonesio. Nilaimu lebih bagus daripada nilaiku. Nilaimu lebih bagus daripada nilaiku. Que significa tus notas son mejores que las mías. Rumahmu lebih bagus daripada rumahku. Rumahku lebih bagus daripada rumahku. Que significa tu casa es más bonita que la mía. Tulisanku kurang besar daripada tulisanmu. Tulisanku kurang besar daripada tulisanmu. Que significa mi escritura es menos grande que la tuya. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Que significa más alto. Rambut lurus. Rambut lurus. Que significa pelo lacio. Gemuk. Gemuk. Que significa gordo o gorda. En el diálogo anterior hay una expresión, balón yang hijau lebih besar daripada yang merah, que significa el globo verde es más grande que el rojo. Esta expresión se usa para comparar dos globos que son rojos y verdes. Aparte de la expresión lebih bla 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 daripada, que significa más bla 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 que. También hay otras expresiones para comparar, a saber, kurang bla 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 daripada, que significa menos bla 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 que. La expresión comparativa suele ir seguida de un adjetivo. Por ejemplo, nilai bahasa Indonesiamu lebih bagus daripada nilaiku. Nilai bahasa Indonesiamu lebih bagus daripada nilaiku. Que significa, tu puntuación de Indonesia es mejor que la mía. Rumahmu lebih jauh daripada rumahku. Rumahmu lebih jauh daripada rumahku. Que significa, tu casa está más lejos que la mía. Tulisanku kurang besar daripada tulisanmu. Tulisanku kurang besar daripada tulisanmu. Que significa, mi escritura es menos grande que la tuya. Además de comparar objetos, estas expresiones de comparación también se pueden usar para comparar a alguien con otro. Por ejemplo, Ari lebih tinggi daripada Andi. Ari lebih tinggi daripada Andi, que significa Ari es más alto que Andi. Rambut Maya lebih kurus daripada Sarah. Rambut Maya lebih lurus daripada Sarah, que significa el cabello de Maya es más liso que el de Sarah. Aku kurang gemuk daripada kamu. Aku kurang gemuk daripada kamu, que significa soy menos gordo que tú. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos una conversación de muestra una vez más.
Pak, saya ingin membeli balon.
Silahkan dipilih, nak.
Berapa jenis balon yang Bapak jual?
Ada banyak. Silahkan dilihat-lihat dulu.
Berapa harga balon yang merah ini, Pak?
Harganya Rp3.000.
Kalau yang hijau, Pak?
Rp5.000.
Apa perbedaan balon yang merah dengan yang hijau, Pak?
Balon yang hijau lebih besar daripada yang merah, nak.
Kalau begitu, saya beli dua ya, Pak.
Yang mana, nak? Yang merah atau yang hijau?
Yang hijau, Pak.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en el segmento del mundo musical esta vez les presenta la canción titulada Segenggam Harapan. Esta canción, que fue compuesta por B.J. Budiman, describe la esperanza para las generaciones más jóvenes o adolescentes. La generación más joven se compara con la luz de la mañana que llega después del anochecer. Se basan en varias expectativas, incluida la de crear diversas creaciones artísticas y preservar la cultura de la nación. Muy bien, oyentes, esta es Rosendi Siam con la canción titulada Segenggam Harapan.
Thank you. celong bagaikan punah harapan. Seni yang kan abadi, hanya padamu ku sampaikan segenggam harapanku. Teguh kukuhkan hatimu, junjung tinggi budaya, semoga abadi. Cipta praseni yang kan abadi, hanya padamu sampaikan segenggam.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.